Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela León, Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es martes 6 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Pone en riesgo el ecosistema la siembra inmoderada de agave en Los Altos. La siembra inmoderada, actividad industrial más regulada, pone en riesgo el equilibrio ambiental. El arte de la chaquira, tradición wixárika. Una actividad económica para difundir la cultura huichol a través del arte. Y consciente el Ayuntamiento de Lagos de Moreno del peligro por las condiciones de fincas históricas, pero imposibilitado intervenir por disposiciones del INAH. Al momento, la Dirección de Ordenamiento del Territorio Municipal identifica 5 fincas que están en condiciones deplorables, entre ellas la localizada en el cruce de José Rosáis Moreno y Licenciado Primo de Verdad y Ramos, que tuvo que ser sostenida con polines que obstruyen prácticamente toda la calle. Se investiga el primero de los 3 tiroteos como posible acto de terrorismo hacia la comunidad mexicana. La oposición del país vecino acusa a Donald Trump de promover los discursos de odio. Ebrard anuncia que México buscará extradición del asesino de Texas. El secretario fija la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante los actos terroristas efectuados en Estados Unidos. Leones Negros arrancan la liga con el pie izquierdo. El equipo voló directamente hasta Oaxaca para su primer partido. Julio de 2019, el mes más caluroso a nivel mundial. Niveles históricos desde que se tiene registro. El mes pasado fue el más caluroso desde el 2016. Japón dedica un minuto de silencio a víctimas de Hiroshima. Esto a 74 años de la caída de la primer bomba atómica. El terror a una guerra de divisas arrastra a los mercados internacionales. Todo esto luego de una serie de caídas en el mercado estadounidense.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela León y esta mañana, junto a mis compañeros Aarón Navarro, Gabriela Ruiz y Edith Sandoval, les compartiré la información local. Agradezco también al licenciado Dante Pedrosa, al frente del control operativo y también al pendiente de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, platicaremos también con el medallista de oro en los Juegos Panamericanos, Fabián de Luna, quien le dio una presea dorada a México en la prueba de anillos apenas la semana pasada en Lima. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413, línea local, y el 800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @ @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbanos, llámanos. Recuerde que usted hace noticia. Comenzamos.
Señal local.
El arte de la chaquira, tradición wixárika, una actividad económica para difundir la cultura huichol a través del arte.
Herminio Ramírez Díaz, también conocido como Mireme en lengua wixárika, es artesano y artista wixárika en joyería y decoración de piezas de chaquira, en cuadros y figuras. Plasma el arte huichol en piezas únicas en el mercado. Llevar exhibiciones nacionales e internacionales, el origen de su comunidad San Andrés Comiata y en lengua Tateiquié, ubicada en el municipio de Mezquitic, en Jalisco, es la premisa del trabajo familiar de Herminio.
Primero siempre llevamos el origen, nuestra comunidad, de dónde somos, quiénes somos, qué hablamos, qué hacemos, cuáles son nuestras costumbres, tradiciones, porque el cliente cuando adquiere una pieza de nosotros, una obra de arte, siempre quiere saber el origen, ¿no? El proceso de elaboración, a veces el significado que tienen los productos, desde la simbología que se plasma en cada pieza.
Actualmente cursa el octavo semestre de la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y Teso. La marca de su trabajo recibe el nombre de Plataforma de Arte Originario. Por otra parte, explica que los símbolos como lo son el sol, la milpa, el venado, entre otros, son diferentes representaciones o elementos principales de la cultura y la tradición wixárika. El trabajo del artista pertenece a una sociedad mercantil familiar establecida en el área metropolitana de Guadalajara, que nace con la intención de abrir espacios de venta para comercializar productos especializados de calidad y justamente elaborar piezas sobre pedido en espacios comerciales de arte.
Por ejemplo, nosotros no exponemos en las calles o no vendemos ahí directamente, sino que más bien solamente en espacios donde se pueda, donde está el cliente que puede adquirir esa pieza y que le da ese valor cultural y puede pagar.
El artesano explica que el arte huichol, además de ayudar a conservar y preservar su cultura, permite transmitir el significado profundo de su tradición a nuevas generaciones. Durante los últimos 3 años, el proyecto artístico de Herminio se ha expuesto al lado de más de 310 microempresarios de los pueblos originarios del país, dentro del marco de la Expo Nacional de Pueblos Indígenas de México, en la Expo Reforma de la Ciudad de México, un foro de venta organizado por el gobierno federal desde hace más de 8 años.
Hay otro en el que participamos también cada año, está en Monterrey, Nuevo León, en la Plaza México. Ahí solamente es una invitación muy personal de la familia que ya tienen ahí más de 20 años asistiendo, entonces cada año pues es la misma invitación, ¿no? Ahí no entran otras personas más que esta familia. Nosotros teníamos esas de ahí de México, que son 2 veces al año. Esas dos, tengo otro en enero en Estados Unidos, que también es fijo en Colorado. Y recientemente me acaban de invitar, hace una semana acabo de regresar, como les decía, de Silver City, de la Universidad del Oeste de Nuevo México.
Darle valor y significado a una obra que garantice un producto marcado con la esencia e interpretación cultural y con ello convertirlo en un diseño exclusivo es el sentido del trabajo que elabora Herminio. Además de decorar en gran variedad de superficies, madera tallada, cerámica, fibra de vidrio, papel maché, entre otros, es el plus en sus diseños. Parte de las piezas exclusivas que elabora cada año son maniquís diseñados para un modista ruso y en fechas de diciembre fabrican nacimientos de gran tamaño. Galería Pau es la página de Facebook donde modela sus diseños. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Muchas gracias a Edith Sandoval por esta información. Comentarles que en el último evento de la comunidad de San Andrés Coamita se contabilizaron más de 400 artesanos dedicados a la elaboración de piezas como collares, figuras, entre otros objetos más relacionados con la chaquira. y en información medioambiental pone en riesgo el ecosistema siembra inmoderada de agave en los altos. Esta siembra, o cualquier actividad industrial más regulada pone en riesgo el equilibrio ambiental.
En los Altos de Jalisco, varias empresas han puesto su mira para el desarrollo de megaproyectos que tienen que ver con la industria de la energía y la alimentación. Uno de ellos es el problemático caso del gasoducto en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna. En dirección a la Unión de San Antonio se ha localizado un prominente sembradío de agave, el cual valdría la pena revisar con la opinión de un especialista para constatar en qué medida un proyecto así es benéfico para la superficie terrestre. Mauricio Layos Ulloa, profesor del CULAGOS y doctorante en ciencia y tecnología, señala que los sembradíos de una sola planta pueden poner en riesgo la tierra porque puede hacerla infértil. Ante la situación de grandes extensiones de plantaciones, sugiere la opción del policultivo.
¿Qué es lo que pasa con los policultivos? Bueno, digamos, el maíz toma ciertos requerimientos del suelo, pero el frijol los adhiere. Entonces empieza a haber un equilibrio. Si solo tuviéramos maíz, pues solamente el maíz empieza a adquirir todo lo necesario del suelo y ahí se va perdiendo, entonces se va haciendo un suelo infértil. Es lo mismo con cuando sucede en un monocultivo, en este caso a lo mejor del agave. El suelo se empieza a ser infértil porque solamente está tomando lo necesario del suelo, pero no hay otra planta que equilibre y que también le aporte minerales al suelo.
En el caso de Lagos de Moreno y de la región norte de los Altos de Jalisco, la geografía es semiárida o una zona de transición al semidesierto, y esta es una situación que puede agravarse con el desequilibrio de los ecosistemas, dígase deforestación y hasta una siembra inmoderada.
Pero no solo es que a la larga se convierta a lo mejor en un desierto o en algo infértil, sino que el clima cambia también, consecuencias en las lluvias, en las temporadas, en los climas, y eso, digamos, no solo afecta a una planta en particular, sino puede afectar a aves, animales, roedores, microorganismos, porque precisamente los ecosistemas es eso, es un equilibrio entre todos los individuos que lo componen.
Expresa Mauricio Larios. Al tratarse de grandes extensiones de cultivo, se tiene que considerar muchas cosas para evitar una descompensación en el espacio geográfico. En un primer punto, balancear las especies que conviven en ese espacio. También es importante dejar descansar las tierras para no erosionarlas con las plantas, especialmente con el agave, ya que este tipo de plantas son de un lento crecimiento, de 4 a 8 años. Las acciones y proyectos industriales están ligados a la demanda comercial. Jalisco es tradicionalmente considerado un espacio donde se produce muchísimo tequila, lo cual pone en cuestión a las megaproducciones de todo tipo. Esto reflexiona Mauricio Larios acerca del impacto comercial que las industrias tienen en nuestra vida personal, es decir, si nuestra demanda fuera menos, también lo serían los daños al medio ambiente.
Pues prácticamente casi todos los problemas relacionados con el medio ambiente o cambios climáticos, etcétera, están de la mano con el consumo humano. Entonces, pues a lo mejor desde el punto, o desde yo como consumidor, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues a lo mejor de veras necesitas consumir tanto alcohol, necesitas comprar tanto, moderar tus hábitos de consumo, porque todo va en oferta-demanda. Si ahorita en esta región se está sembrando mucho agave, es porque hay demanda del tequila. Entonces uno como consumidor puede hacer es moderar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y agradecemos que siga con nosotros. Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno, continuando con más noticias. El consciente Ayuntamiento de Lagos de Moreno del peligro por las condiciones de fincas históricas, pero también imposibilitado a intervenir por disposiciones del INAH. Al momento, la Dirección de Ordenamiento del Territorio Municipal identifica al menos 5 fincas que están en condiciones deplorables, entre ellas la localizada en el cruce de José Rosas Moreno y la calle Licenciado Primo de Verdad y Ramos, que tuvo que ser sostenida con polines que pues obstruyen prácticamente toda la calle.
En la región de los Altos Norte de Jalisco se encuentra Lagos de Moreno, denominado como pueblo mágico y considerado patrimonio cultural por su riqueza arquitectónica y su gran legado en las diferentes expresiones del arte, pero también por ser la cuna de trascendentales figuras de la vida político-social de la historia de México. Es el punto neurálgico de esta región del estado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia declaró en 1989 a Lagos de Moreno como zona de monumentos históricos, que concentra en la parte central del municipio 356 construcciones que datan de los siglos XVIII y XIX, distribuidos en 149 manzanas, inmuebles incluidos en el catálogo del INAH como patrimonio arquitectónico y cultural con valor histórico. Y es justo en esa zona, en la intersección de las calles José Rosas Moreno y Licenciado Primo de Verdad y Ramos, en el centro de la ciudad, que se alza uno de estos inmuebles catalogados por el INAH con valor arquitectónico histórico. Sin embargo, el paso y las inclemencias del tiempo han hecho estragos en la estructura de la finca que parece estar rindiéndose a la historia que carga en ella, y se ha vuelto un foco de atención y zona de peligro para quienes transitan por el lugar. Desde hace ya varios meses, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno solicitó la intervención del INAH y puso a consideración la demolición de la finca, dado el grado de riesgo que representa. Pero la respuesta de la dependencia federal fue negativa para demolición y recomendó acciones de remodelación y restauración de la misma. Estas fueron notificadas al propietario, quien se dice imposibilitado económicamente para realizarlas. El director de Ordenamiento del Territorio Municipal, Julio César Lobio Sánchez, menciona las acciones más recientes respecto a este tema.
Nosotros, ahora con el temporal de lluvias, pues el problema se acrecenta y le reenviamos a INAH a consideración nuevamente el proyecto. Reciente, la semana pasada, evidencia de las lluvias, evidencia de que hay más problemas, evidencia de que la gente se está robando los polines que colocamos de manera preventiva hace ya algunos meses para que no se caiga ese muro. Porque no nada más es el problema de la finca, estamos obstruyendo una vialidad y estamos conscientes de que es un problema. Súmale que en el centro histórico no tiene las características para que te muevas libremente, ¿no? Entonces estamos acrecentando varios problemas, pero el único objetivo de eso es prevenir que tengamos un accidente. Esa es la realidad, dado el evidente rechazo del propietario por atender las recomendaciones puntuales, aunado a que son recomendaciones pues un tanto caras y complejas. O sea, no es tan sencillo lo que solicitan, ¿no?
Conscientes del peligro inminente que representa, el ayuntamiento insiste ante el INAH, pues se encuentra imposibilitado de hacer alguna intervención a la infraestructura de un inmueble privado. La opción para que intervenga el municipio es seguir un proceso legal en contra del propietario al que se le finque un crédito fiscal para cubrir los gastos, que dadas las condiciones que dice tener, tampoco podría solventar. Lobio Sánchez menciona lo que hasta el momento el ayuntamiento ha detectado en cuanto a las condiciones de inmuebles que forman parte de la zona de monumentos históricos en Lagos de Moreno.
Tenemos identificadas aproximadamente, seguro hay más, tenemos identificadas 5, las cuales no representan riesgo, pero están en condiciones deplorables. Es decir, en evidente deterioro, que a lo mejor requieren ser intervenidas. Algunas otras sí, a lo mejor en un vecino dice, oye, es que este muro ya está muy dañado y es probable que... Y ya hicimos, incluso a finales del año anterior tuvimos una serie de acciones con unas fincas en un centro, donde el propio habitante vino a decirnos, tengo un problema y no tengo dinero. Y con recursos propios colocamos polines, tuvimos actividades de mantenimiento, más que de restauración, de mantenimiento, ¿no? Que es como lo primordial.
Ante las disposiciones dictaminadas por el INAH y la escasez de recursos para solventar y mantener en buen estado las fincas, la opción podría ser hacerse de fondos federales o estatales, o programas especiales para este fin. Sin embargo, la Dirección de Ordenamiento del Territorio dice que hasta el momento no se han dado a conocer cuestiones como esta que puedan apoyar a los municipios en la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico histórico. Julio Lobio menciona que en los acercamientos ante la delegación estatal del instituto y debido a recortes presupuestales y la carga de trabajo de esta dependencia, se llegó a un acuerdo que él mismo detalla.
Entonces seguimos trabajando de esa manera, ¿no? Seguimos enviando por correo de manera a revisiones previas y una vez que nos dan respuesta, observaciones, decimos al ciudadano qué es lo que tiene que corregir, lo hacen, entonces ya ingresan al trámite formal, porque aparte son una serie de formatos previamente establecidos para hacer cualquier trámite en línea. Uh-huh. O sea, si es un trámite, no es tan sencillo como pareciera, ¿no?
Pese a que el tema más preocupante son las cuestiones de seguridad e integridad de las personas, también es importante buscar una solución en conjunto con la autoridad competente para preservar los monumentos históricos, así como concientizar a los propietarios de la importancia de conservarlos en buen estado. Y para ello, buscan incentivarlos a través de las contribuciones.
En el municipio tenemos un sistema de incentivos fiscales para las fincas catalogadas. Les damos un descuento de hasta el 60% en el predial a las fincas catalogadas. Y quien lo ejerce nos trae un oficio, nos especifica qué finca es, domicilio está, nos corroboramos con el catálogo, entonces ya nos hacemos un oficio a Tesorería Municipal, bueno, a Hacienda, y Hacienda ejecuta de manera de su competencia este descuento, ¿no? Que está en la ley de ingresos.
Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Muchas gracias a nuestra subdirectora Gabriela Ruiz por esta información. Al momento el INAH y el municipio buscan la implementación de acciones definitivas que ayuden a preservar a Lagos de Moreno en la categoría de zona de monumentos históricos, aunque pues con pocos resultados efectivos por la falta de recursos.
Señal Internacional.
Y sobre los tiroteos ocurridos este fin de semana en el país vecino, se investiga el primero de ellos como posible acto de terrorismo hacia la comunidad mexicana. La oposición del país vecino acusa a Donald Trump de promover los discursos de odio. Vamos con la información.
El gobierno mexicano evalúa la posibilidad de denunciar por terrorismo contra sus ciudadanos en territorio estadounidense al autor del tiroteo en El Paso, donde 7 de las 20 víctimas eran mexicanas.
En su caso, será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho.
El tiroteo de El Paso, ciudad fronteriza con México, ocurrió el sábado en un centro comercial y fue presuntamente ejecutado por un hombre blanco de 21 años, para quien los fiscales pedirán la pena de muerte. Según las autoridades, el caso se investiga como un posible crimen de odio, debido a un manifiesto atribuido al sospechoso, quien denunciaba una invasión hispana de Texas. El presidente estadounidense Donald Trump condenó ese tiroteo y otro registrado la madrugada del domingo en Ohio, en el que murieron 9 personas. Solo quiero decir que son dos lugares increíbles. Amamos a esta gente. No hay lugar para el odio en nuestro país. Trump también hizo énfasis en que en ambos casos existe un problema de salud mental. La oposición demócrata ha acusado al mandatario de promover la supremacía blanca y alimentar el discurso de odio con su retórica. Como siempre ocurre después de los habituales tiroteos, varias voces se han alzado para pedir mayor regulación del mercado de armas de fuego, cuya portación es un derecho constitucional en Estados Unidos.
Y bueno, continuando con esta información, Ebrard anuncia que México buscará la extradición del asesino de Texas. El secretario fija la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante los actos terroristas efectuados, pues, en Estados Unidos.
Con respecto a los tiroteos registrados en las últimas horas en las ciudades norteamericanas de El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Chicago, Illinois, el canciller Marcelo Ebrard fijó la postura del gobierno mexicano, sobre todo con relación al primero en el que perdieron la vida 6 mexicanos.
Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México-norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos. En consecuencia, en primer lugar, la instrucción que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y como lo ha hecho desde el día de ayer por conducto de nuestro cónsul, estamos en relación con las familias directamente afectadas y el interés de esta secretaría y su compromiso es acompañarles y representarles en el proceso de investigación que debe abrir la autoridad norteamericana o las autoridades norteamericanas. La Secretaría promoverá las acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable de la venta del arma de asalto, que es responsabilidad o a quien se puede atribuir, a la persona a la que se le puede atribuir esta responsabilidad. Decir que hemos estado en comunicación respetando el ámbito de acción de la Fiscalía General de la República para proporcionarles en el transcurso del día de hoy y próximas horas toda la información necesaria para que puedan, si así lo decide el señor Fiscal General de la República, iniciar la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de los Estados Unidos. Que yo sepa, sería la primera demanda de esta naturaleza en la historia. Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, pueda valorar si hay otros individuos involucrados o potencialmente involucrados que pongan en riesgo la vida, la integridad de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos. En su caso, será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho.
El funcionario federal finalizó diciendo que el gobierno mexicano está llamando a un encuentro de todos los países de habla hispana que tengan comunidades en Estados Unidos para promover la defensa correcta de acuerdo a la ley de derechos y cultura de habla hispana en ese país.
Decía yo, rechazo absoluto y condena de los hechos. Indignación, México está indignado. Pero no proponemos el odio contra el odio. Actuaremos con la razón y el apego a la ley, con firmeza. Y también deseo, para concluir esta conferencia, decirles que entendemos que el pueblo de los Estados Unidos también está de luto y que nosotros aspiramos a que lo que hemos vivido este fin de semana nunca más se repita. Nunca más. Muchas gracias.
Notimix.
Bueno, aquí esta información, comentarles también que la carpeta de investigación de terrorismo hacia mexicanos abierta por las autoridades, pues sería la primera en su historia en calificarlo como tal, pero pues cuéntenos qué opina usted de estos ataques ocurridos en el país vecino, qué opina de la posición de las autoridades mexicanas respecto a estos hechos. Nos interesa conocer su opinión, comuníquese con nosotros al 403-1413 o el 800-701-2119. También les recuerdo de nuevo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran, se arroban a Silagos UDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Poesía en su idioma. Poesía en portugués.
Actualidad de Penélope. Alberto da Cunha Melo. Remendé sus pantalones de un modo tan discreto y tan manso como en el tiempo en que, mansa y delicada, yo perseguía su cuerpo, pero él no lo va a notar. Llegará borracho y triste, y vestirá sus trapos como si fueran los mismos, como si mis manos no los hubieran tocado. Un día perdido, dirá mi corazón, cuando él llegue, tropezando con los niños y pidiendo a gritos su garrafa de alquitrán.
Chamaste
Atualizações de Penélope. Remendei suas calças de um jeito tão disfarçado e tão manso quanto no tempo em que, mansa e delicada, eu percorria o seu corpo. Mas ele não vai notar. Chegará bêbado e triste e vestirá os seus trapos como se fossem os mesmos, como se minhas mãos não os houvesse tocado. Foi um dia perdido, dirá meu coração, quando ele chegar tropeçando nos filhos e pedindo aos gritos sua garrafa de alcatrão.
...104.7 de FM. Inhalamos poesía.
Porque eu aceito que vivas antes com ela. Pois podes
crer. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana, pues, en la línea telefónica ya tuvimos a Fabián de Luna, medalla de oro en gimnasia olímpica en la prueba de anillos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y que pues tiene raíces del municipio vecino de San Juan de los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa y en la línea tenemos a Fabián de Luna, medallista panamericano de oro en los anillos, ¿verdad, Fabián?
Sí, así es.
Bueno, Fabián, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cuándo regresaste a México?
Pues acabo de regresar a casa hoy. Estoy muy emocionado, súper feliz con todo.
¿Y qué tal? ¿Cómo te fue allá? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ganar la medalla de oro en anillos?
Pues en el momento todavía no me la creía, pues iba contra un campeón olímpico, campeón mundial, entonces fue una cosa que era difícil de creer en el momento, pero pues ya después ya me premiaron, escuché el himno nacional, estuve súper feliz, súper emocionado.
Habíamos ya visto que le ganaste al campeón consecutivo de los Panamericanos, los dos Panamericanos anteriores, ¿verdad?
Sí, entonces pues ya tuve que proclamarme ese trono.
Oye, Fabián, y pues cuéntanos, ¿desde cuándo entrenas? ¿Por qué te interesaste en la gimnasia?
Yo empecé desde bien chiquito, desde los 4 años me metieron a clases, porque tenía mucha energía y me la pasaba brincando en los sillones, en la mesa. Entonces, mi mamá me dijo que me metía a unas clases de gimnasia para pues, gastar toda mi energía ahí y ya regresar a dormir a la casa, entonces... Pues hasta hoy lo sigo haciendo.
Y Fabián, eres originario de San Juan de los Lagos, ¿verdad?
Mi papá es de San Juan de los Lagos. Yo nací en Chicago.
¿En dónde estás radicando?
Yo estoy en Guadalajara, entrenando ahí en el CODE.
¿Ya cuánto tiempo tienes allá practicando en CODE, residiendo en Guadalajara?
Como unos 4 años, creo.
Dinos, ¿qué significa para ti? ¿Qué más viene en un futuro para Fabián de Luna? ¿Cuáles son tus próximas metas? ¿A dónde quieres irte? ¿Hay probabilidades de que llegues también a los Olímpicos?
Sí, esa es la meta de este año. Todavía tengo que ir al Mundial y conseguir la plaza. El Mundial es en octubre y pues estamos luchando para ir a conseguir esa plaza olímpica.
No sé si quisieras contarnos un poquito más de tu rutina, que nos digas, bueno, ¿cómo es llegar hasta los Panamericanos a los 23 años de edad que tienes?
A los 22 tengo.
¡Ah, 22 años!
Sí, sería algo bastante bastante bien lo que he hecho y estoy bien emocionado. Estoy emocionado para ir a ver a mi familia y abrazarlos y verlos otra vez. Ahorita estoy solo, pero tengo unos tíos que cada rato los veo acá en Guadalajara y cada rato también tengo familia ahí en San Juan de los Lagos y también voy a visitarlos.
Así es, tienes sangre alteña entonces. Te están escuchando en la región de los Altos de Jalisco, pues eres pues ya un representante de esta parte.
Ah, qué padre, pues les mando unos saludos a todos mis familiares.
Claro, esperemos que sí nos estén escuchando. Bueno, Fabián, pues muchas gracias por tu tiempo. No sé si tengas algunas palabras para radioescuchas, para quienes están interesados en el deporte, decirles que es posible, pues, llegar tan lejos si de verdad se dedican.
Sí, pues muchas gracias por todo.
Muy bien, Fabián. Por ahí te veremos, te seguiremos el rastro y muchísimas gracias por tu tiempo.
Sí, muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Bye.
Señal Deportiva.
Y bueno, además de Fabián de Luna, quien tuvo la amabilidad de contestarnos esta mañana a los teléfonos, también otros mexicanos se siguen posicionando en los Panamericanos. Vamos con la información.
El conjunto mexicano de gimnasia rítmica lo volvió a hacer y sumó su tercera medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Luego que este lunes consiguió la plata en la modalidad de tres aros y dos pares de mazas. En la final panamericana de clavados en el trampolín de 3 metros, Dolores Hernández logró la segunda posición con un total de 339.60 unidades. La mexicana Carla Díaz tuvo un regreso alentador para subir al podio con la presea de bronce en la gimnasia rítmica de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y con ello resarcir la actuación que tuvo en el All Around. La mexicana Dafne Navarro se quedó con el bronce en la gimnasia de trampolín de los Juegos Panamericanos. Navarro cumplió con la misión de colocarse en el podio al sumar 52.510 unidades. Una rápida victoria obtuvo esta tarde la mexicana Paola Longoria para instalarse en la ronda semifinal en el racquetball de los Juegos Panamericanos. Longoria camina hacia el tricampeonato en una historia que empezó en Guadalajara 2011. Resumen Panamericano.
Y como ya lo escucharon, las chicas rompiéndola en los Panamericanos, comentarles, querido auditorio, que son 9 medallas de oro las obtenidas por la categoría femenil de las 20 que han sido obtenidas por atletas mexicanos.
Los Leones Negros de la Universidad.
Y bueno, los Leones Negros arrancan la liga con el pie izquierdo. El equipo voló directamente hasta Oaxaca para su primer partido o su partido debut.
Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara iniciaron con el pie izquierdo su participación en el torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, luego de caer como visitantes ante los Alebrijes de Oaxaca por 2-0. El equipo local consiguió el primer tanto a los 9 minutos, por conducto de Diego Jiménez, quien de penal mandó el balón al fondo de la red. Al 14, Adrián Marín aprovechó un centro raso de Diego Jiménez para de pierna izquierda superar al guardameta Felipe López. La escuadra jalisciense a los 92 minutos se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Jorge Mora, que soltó una cachetada al defensa Giovanni León. Al término del partido, la estratega de los Leones, Ricardo Rayas, declaró que los errores de sus jugadores los llevaron a perder el compromiso.
Fue complicado porque nosotros no lo complicamos. O resumo así rápido el partido, un penal bien marcado porque nos equivocamos nosotros, y un segundo gol donde también nos equivocamos nosotros en la salida. Y en esta liga no se pueden dar nada de ventajas, porque después todos los equipos manejan bien el partido, Alebrijes tiene jugadores de experiencia, y aunque después buscamos revertir el partido y tuvimos nuestras opciones, pues nos faltó falta de capacidad de defender y recibir dos goles y falta de capacidad para anotar.
El próximo duelo del conjunto tapatío será este domingo en el Estadio Jalisco ante los Cafetaleros. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.
Bueno, pues más del comienzo de nuestro equipo UDG en el debut de la Apertura 2019 del Ascenso MX, y pues fue así como quedó en el penúltimo lugar de la tabla general. Esperamos que ya en su segundo partido pues se recupere nuestro equipo tapatío.
Señal Financiera.
Y bueno, el dólar amanece en 19 pesos con 34 centavos a la compra y en 19 pesos con 40 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 99 centavos a la venta. Pues ya, los 20, ¿verdad? La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 52 dólares con 32 centavos por barril.
Señal Clima.
Y en cuanto al estado meteorológico del tiempo, se pronostica un día parcialmente nublado con probabilidades de lluvias fuertes por la noche para que, bueno, se tome sus precauciones. La temperatura mínima a experimentar será de 16 grados. La máxima podría alcanzar los 26 grados centígrados. El sol salió a las 6 horas con 48 minutos y su puesta ocurrirá a las 20 horas con 48. 46 minutos. Recordarles de nuevo que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina el 474-403-1413 y el 800-701-2119 o bueno, en nuestro número de WhatsApp les recordamos que sigue fuera de línea, pero es momento de ir a nuestro último corte de estación y pues quédese que al regresar escucharemos la opinión y el análisis del doctor en Derecho Laboral, José Dávalos Morales.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Internacional.
Vamos a escuchar la información internacional del día, julio de 2019, el mes más caluroso a nivel mundial, niveles históricos desde que se tiene registro, pues el mes pasado fue el más caluroso desde el 2016.
Pueden haber tenido la sensación de que hacía mucho calor, pero las cifras ahora lo confirman. Julio ha sido el mes más caluroso nunca registrado a nivel mundial. La red de observación de la Tierra desde satélites, el programa Copérnico de la Agencia Espacial Europea y la UE, ha publicado datos que muestran que fue marginalmente más caliente que julio de 2016. Europa Occidental sufrió una ola de calor abrasador el mes pasado con temperaturas particularmente altas en el círculo polar ártico. Según el programa Copérnico, con las continuas emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto resultante en las temperaturas globales, los registros continuarán subiendo en el futuro. Una información que llega cuando la activista climática sueca Greta Thunberg inició una cumbre climática juvenil en Suiza.
Esta es una gran oportunidad para que los líderes mundiales demuestren que realmente nos han escuchado a nosotros y a la ciencia, porque dicen que entienden y escuchan, así que ahora tendrán que demostrarlo.
El clima no solo sube temperaturas, sino que inflama por igual el debate político con exigencias de medidas prácticas que vayan más allá de la retórica de compromiso.
Bueno, ya volvimos a Señal Informativa. Ya tenemos también en la línea al doctor José Dávalos Morales para su sección de opinión y análisis. Profesor Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 50 años. Muy buen día, doctor. Lo escuchamos.
Muy buenos días. El tema del que me voy a ocupar en estos minutos preciosos en Radio Lagos, Universidad de Guadalajara, es el trabajo del secuestrado. El trabajo del secuestrado. Recientemente se publicó en los medios la suerte de 21 hombres originarios de varios estados de la República que, en contra de su voluntad, permanecían en un campamento en el estado de Chihuahua, obligados a colaborar con un grupo delictivo en el cultivo de droga. Las personas cautivas tenían entre 2 meses y hasta 2 años y medio en el lugar. Al campamento las víctimas fueron llevadas con engaños. Les ofrecieron empleo colocando cercas con un pago de 350 pesos diarios. Sin embargo, el trabajo consistía en cultivar amapola y marihuana, para lo que los levantaban a las 6 de la mañana y por la noche los metían en una cueva vigilada por hombres armados. Las autoridades de aquella entidad federativa rescataron a las víctimas y realizaron las diligencias necesarias para sancionar a los delincuentes. De esos hechos se desprende nuestra reflexión jurídica sobre si los 21 hombres sometidos eran delincuentes o trabajadores. El artículo 5 de la Constitución dispone que a nadie se puede impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícito. En el concepto de licitud o ilicitud, no se refiere a la energía humana de trabajo considerada en sí misma, pero sí a la actividad a la que se destine. Por eso, se define como toda actividad contraria a las leyes o a las buenas costumbres. Por eso lo ilícito se define como toda actividad contraria a las leyes o a las buenas costumbres. Si los 21 hombres tenían conocimiento de la ilicitud de la actividad que prestaban a un grupo de traficantes de drogas, eran cómplices de los delincuentes. Pero como cuando fueron contratados ignoraban la actividad que iban a realizar, y luego se les amenazó de muerte si se negaban a acatar las órdenes de los delincuentes, las actividades que realizaban sometidos sin su voluntad constituyen una relación de trabajo. Al quedar liberados, como aconteció, estos hombres tuvieron oportunidad de acudir ante la gente del Ministerio Público a denunciar el secuestro del que fueron objeto. También tuvieron oportunidad de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a reclamar de quien resultara responsable los salarios y demás prestaciones que se les debían por la prestación de aquellos servicios, porque eran trabajadores. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente con ustedes aquí el próximo martes. Hasta luego.
Pues muchas gracias al doctor José Dávalos Morales por esta información sobre, pues, el, al parecer, debate legal de estas personas que se encontraban secuestradas por el crimen organizado. Y continuando con la información internacional, recordar que hace 34 años de la caída de la primera bomba atómica, pues Japón dedica un minuto de silencio a las víctimas de Hiroshima.
Japón dedica un minuto de silencio por las víctimas de Hiroshima. Se cumple el 74 aniversario de la primera bomba atómica estadounidense sobre esta ciudad, un evento que ha dejado una huella imborrable entre sus habitantes. Miles de personas han guardado un minuto de silencio en memoria de los que perdieron la vida aquel 6 de agosto de 1945. La deflagración mató en el momento a miles de personas y durante el resto del año perdieron la vida otras 140.000. A la ceremonia han asistido algunos supervivientes y el primer ministro del país. Como el único país que ha experimentado la devastación nuclear en la guerra, necesitamos trabajar persistentemente para lograr un mundo libre de armas nucleares. Es la misión de nuestro país y eso no cambiará nunca. El alcalde de Hiroshima colocó una lista de las víctimas en un cenotafio que recoge los nombres de 5.068 personas que murieron el año pasado. Little Boy, como el ejército estadounidense llamó a su bomba, tuvo unos efectos devastadores, algunos desconocidos entonces, como la aparición de sucesivos cánceres, entre ellos muchas leucemias, en los días, meses e incluso años siguientes.
El terror a una guerra de divisas arrastra a los mercados. Todo esto luego de una serie de caídas en el mercado estadounidense. Vamos a escuchar.
El temor a una guerra de divisas sacude a las bolsas de todo el planeta. La acusación formal de Estados Unidos de que China manipula el yuan hizo tambalear los índices bursátiles y ha llevado al Departamento del Tesoro a hacer un llamamiento al FMI para que elimine esta práctica anticompetitiva. China devaluó este lunes su moneda a mínimos históricos, 7 yuanes por dólar, algo que el presidente Trump ha calificado de grave incumplimiento. Los mercados asiáticos se han contagiado de la oleada de caídas de Wall Street ante el temor de una guerra comercial entre las dos primeras economías del mundo. Con la caída del yuan, el gigante asiático responde así a las nuevas amenazas arancelarias de Trump. Creo que la señal que quiere enviar China es que ya han aguantado bastante. El ratio 7-1 marca una devaluación importante a nivel psicológico. Quizá no tanto a nivel económico, pero sí a nivel psicológico, dice este analista. Estados Unidos acusa oficialmente a China de manipular su moneda y agitar la guerra de divisas, una medida tomada por primera vez en 1994. El valor de la moneda china vuelve a estar a niveles de 2008, algo que favorece notablemente la capacidad exportadora de Pekín. Sus productos ganan en competitividad de forma inmediata y sin necesidad de abaratar la producción.
Bueno, pues ya estamos llegando al final de este espacio informativo. El día de hoy, pues lamentablemente no tuvimos llamadas. Esperamos que en los siguientes días vuelva a comunicarse con nosotros. Queremos de verdad saber sus opiniones. Hay bastantes temas de los cuales hablar, de los cuales queremos conocer qué opina la ciudadanía. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de pues esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa. Quédese en la frecuencia del 104.7 FM. Todo esto lo hacemos por ustedes. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.